Mi nombre es David Carmona, trabajo en el Departamento de Desarrollo en Microsoft Ibérica. En esta sesión vamos a introducir, digo introducir porque mañana tendremos una sesión a más bajo nivel de detalle sobre WPF. ¿Cómo lo quiero introducir? Pues primero, entrar un poco en el detalle de lo que hablamos hoy en la keynote, ¿no? En el trabajo conjunto entre diseñadores y desarrolladores. Os voy a decir una mala noticia. ¿Cuántos de aquí sois desarrolladores? No sabéis diseñar. ¿Cuántos de aquí sois diseñadores? No sabéis programar. ¿Vale? Una vez que tengamos eso claro, ya podemos empezar a trabajar juntos. ¿Vale? ¿Y cómo trabajamos juntos? Pues ahí es donde aparece el concepto de XML. XML podéis pensar que es un formato más, ¿vale? Pues un formato donde se realiza la información gráfica de la pantalla, como queráis llamarle, pero el hecho de XML, que va mucho más allá de eso, es que permite tener un mismo lenguaje al desarrollador y al diseñador. Es decir, no hay nada que vaya a hacer un desarrollador que no pueda abrir un diseñador con el XML y viceversa. No hay nada que pueda hacer un diseñador que no pueda luego retocar y trabajar sobre ello un desarrollador. A partir de ahí empieza la magia, ¿no? Empieza el que el diseñador pueda trabajar con una herramienta de diseño, no de desarrollo, en que haga ese interfaz gráfico y directamente, en lugar de pasarle un PNG o un JPG al desarrollador, le pueda pasar el archivo XML. Cuando le pasa ese archivo, la secuencia que se produce ahí es que XML es un archivo en XML, con lo cual la herramienta te permite editarlo, pero ese XML está directamente relacionado con un modelo de objetos que ya son accesibles desde un desarrollador. Es decir, que un listbox que utiliza un diseñador es el mismo listbox que tiene el desarrollador, con lo cual le puede aplicar la lógica que hay detrás. Y diréis, ¿qué es lo que hace cada uno? Está claro que el diseñador todos sabemos lo que hace, o por lo menos eso espero, para sobre todo los desarrolladores que habéis levantado la mano. Es lo que va a hacer que nuestra aplicación sea usable, sea sencilla de utilizar, tenga un buen interfaz para el usuario. Lo que hace el desarrollador, lo primero, no debería de ser el hacer ese diseño, ¿vale? Un desarrollador no tenemos, y me incluyo, no tenemos ni el gusto ni los conocimientos, el diseño también requiere técnica y el desarrollador no suele tenerlos. ¿Que hay alguien en la sala que además de desarrollar diseña? Pues me alegro por él, pero no suele ser habitual. ¿Cuál es el trabajo del desarrollador? Pues yo lo separo en dos. Yo siempre digo que el desarrollador en WPF hace dos cosas. Una es fontanería y otra es alicatado. Fontanería, porque se tienen que encargar de las tuberías, de poner las tuberías a la aplicación y que aquello tire de datos reales, que se conecta a nuestro backend, o que se conecta a los datos que tiene nuestra aplicación, que permita hacer validación en cliente, darle la lógica en cliente. Y alicatado, porque va a permitir el dotarle al diseñador de nuevas herramientas para el diseño, para que pueda mejorar y potenciar su diseño. En esta slide que os pongo, que ya al final os contaré la famosa slide cómo está hecha, pero veis que por un lado el diseñador podría hacer esto, podría hacer la apariencia gráfica, y el desarrollador pues podría hacer una animación como esta, ¿no? Le podría añadir, pues ahí lo que ha pasado es que le ha aplicado una aceleración y aquello ha bajado, ¿vale? Diréis, bueno, eso lo puede hacer un diseñador también, ¿no? Tampoco tiene. Los diseñadores saben que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Lo que a lo mejor no puede hacer un diseñador sería esto de aquí, ¿no? Fijaos que me deja pintar unas pequeñas líneas. Un desarrollador podría hacer esto. ¿Vale? Todas las leyes así, sé que lo vais a ver un montón de veces. ¿Qué es lo que hay detrás? Pues gracias a esto, lo que, tal y como se ha generado esta PowerPoint, es un diseñador realiza el diseño y después, y en paralelo, el desarrollador le introduce la lógica para que aquello tenga vida, cobre vida y esté conectado a la lógica de negocio. ¿Dónde está WPF? Si tenéis que buscarlo, ¿dónde lo vas a encontrar? ¿Tenéis ganas de que tire la bola abajo esta? ¿Dónde vas a encontrar WPF? WPF viene incluido en el .NET Framework 3.0. Eso significa que está por defecto en Windows Vista, ¿vale? Sin opción en la instalación, viene por defecto en la instalación y que mediante Windows Update es actualizable en XP y 2003, ¿vale? Además, viene englobado, como veis, con el resto de .NET Framework. Eso significa que una vez que decidís tiraros por WPF, tenéis a vuestra disposición todo ese .NET 3.0, que incluye cosas como WCF para la comunicación por servicios web o con cualquier otro protocolo estándar, JSON, REST, lo que queráis, con el servidor, WLF para realizar workflows definidos por el usuario o definidos por el que modela lógica de negocio, y Car Space como mecanismo de autenticación. Todo eso lo tenéis de gratis en el .NET 3.0 para utilizar desde vuestra aplicación WPF. Este le voy a poner una rampita pequeñita para que vaya más despacio, tal que así. Me vaya a decir que habéis visto alguna PPT, alguna transición de PPT como esta, ¿eh? Y esta es la que más mola, tirar abajo. Estoy deseando tirarla abajo. Por esta fase muy rápido para tirarla pronto. Esta es la arquitectura de .NET 3.0 y de WPF. ¿Vale? Fijaos, lo primero que podéis ver es que aquí está Windows. ¿Vale? Y ahí está Windows y no está Mac, como vimos antes, Silverlight, porque WPF, al contrario que Silverlight, se apoya directamente en el modelo de drivers, con lo cual va a conseguir aceleración gráfica por hardware. Eso significa que vamos a poder conseguir mucho mayor rendimiento que el que podamos conseguir con Silverlight. Y eso os lo anticipo, porque está mucho más pegado al hardware. Encima de todo eso, tenéis piezas, todas estas en verde, esta caja de aquí verde grande es no manejado, es decir, son librerías de muy bajo nivel, y es donde se apoya, por ejemplo, en el Media Integration Layer, es donde se apoya el WM, el Desktop Window Manager, es lo que os permite ver las ventanas estas en 3D en Windows Vista. Lo que te permite la transparencia, todo el entorno de ventanas, eso es el DWM, que como veis se apoya sobre WPF, es decir, que podéis conseguir los mismos resultados de vuestra aplicación WPF. Encima de todo eso hay todo un modelo manejado, objetos en .NET, que esto sí lo podéis usar de forma mucho más sencilla desde vuestras aplicaciones en .NET. Ahí es donde tenéis desde un símil con el Media Integration Layer que se llama Composition Aging, que sería como el wrapper en .NET de todo eso, y encima pues cosas como animación, como imagen, efectos 2D, 3D, ahora veremos, damos una pequeña vuelta por cosas que te trae WPF. Además de todo eso tenéis servicios básicos como el propio serializador XML, que podéis levantar on the fly, podéis coger un XML directamente y mostrarlo por pantalla, no tenéis que compilarlo. Tenéis cosas como accesibilidad, eventos, el sistema de propiedades, tenéis todo un sistema de documentos que entraremos en detalle y gracias al cual se ha podido hacer esta slide en PowerPoint. Tenéis servicios de layout, servicios de despliegue, etcétera, etcétera. Todo eso viene incluido en la plataforma. Esto se lo voy a poner aquí pequeñita, ¿vale? Así, para que se caiga. ¡Cómo me mola! ¿Dónde utilizar WPF? Tres escenarios básicos que os planteo para utilizar WPF en vuestras aplicaciones. Uno, el cantado, el que todos estáis pensando ahora mismo, es el de hacer aplicaciones ricas muy diferenciales, ¿no? La típica aplicación que antes teníamos que hacer en algo así como DirectX, cosas de muy bajo nivel, pero que ahora nos podemos permitir el hacer, ¿no? Cosas como kioscos, cosas como tiendas online, cosas como el Microsoft Surface. Eso es una experiencia de cliente rico diferencial. ¿Vale? No es algo web, es algo local, que se puede comunicar o no con la web, pero que tiene un funcionamiento plenamente local y muy interactivo. ¿Vale? Puntos de venta, ese tipo de cosas, ¿no? También os enseñamos en la keynote el escenario más común para WPF, que son las aplicaciones de línea de negocio. ¿Vale? Cada vez más están apareciendo aplicaciones muy, muy potentes de línea de negocio que dejan un poco radical, pero dejan en ridículo aplicaciones de línea de negocio escritas en cualquier otra cosa, ¿no? Porque la interactividad que consigue el usuario no tiene nada que ver con lo que puedes conseguir en otra tecnología. Además, pensar que WPF, aunque conocemos esa cara bonita de WPF, tiene todo un soporte detrás para permitir el desarrollar grandes, muy grandes formularios. ¿Vale? Soporte de miles de formularios, cientos de controles en cada formulario, sin que aquello pase pena. Y la última que os pongáis son experiencias web diferenciales. Y ahí puede llamar la atención, experiencias web, WPF, ¿qué pasa aquí? Ahí el ejemplo más claro es Marca, es el New York Times, es la BBC, todos estos sitios web que viven de la web, que tienen un portal online donde sacan dinero de él, lo que están proporcionando con WPF es un camino alternativo, sin tirar su portal online, pero permiten un camino alternativo para llegar a su funcionalidad con una experiencia mucho más mejorada, ¿no? Ahí, por ejemplo, la BBC ha desarrollado y está disponible en Inglaterra un cliente para Windows que te permite descargar por P2P contenido legal de la BBC, toda la programación de la BBC para descargarte en un entorno muy, muy rico y muy, muy bonito y muy, muy fácil de usar, ¿no? O cosas como el New York Times o el Marca que te permiten ver el diario con una experiencia muy mejorada. ¿Esto cómo lo ponemos? ¿Ponemos aquí como un embudo? ¿Algo así? ¿Cabrá? Sí. ¿Se van a quedar ahí? Vamos a hacer un pequeño tour por la funcionalidad de WPF para que os hagáis una idea de qué tipo de cosas tiene WPF. Para empezar, lo básico, lo que todos esperamos que cuente WPF son dos dimensiones. Esto es un gráfico vectorial, ¿vale? Les hemos comentado que podéis tanto desarrollar o diseñar ese gráfico vectorial con alguna herramienta de las nuevas de la gama Expression, como Expression Design, o podéis exportarlo desde otro formato, desde otras herramientas, como puede ser Adobe Illustrator. Una vez que tienes eso en 2D, ¿qué tipo de cosas soporta? Pues evidentemente escalado, al ser un gráfico vectorial, o te soporta transformaciones. ¡Ay! Me he equivocado. Te soporta transformaciones, skew, rotación, cualquier transformación que queráis en 2D, multicapa, en fin, toda una funcionalidad para permitir trabajar con gráficos vectoriales. El gran truco de WPF es que todo está hecho con estos gráficos vectoriales, es decir, que cualquier elemento que veis de la interfaz gráfico está hecho así, con lo cual todos esos elementos van a permitir esa funcionalidad de transformación, escalado, etcétera, etcétera. Por ejemplo, los controles. Controles que por defecto se parecen un montón a los de Windows, de hecho es un tema el que viene por defecto, que es igual que el de Windows, pero que tiene una gran diferencia con los controles de Win32, y es que estos están definidos con primitivas en 2D, es decir, que el botón está definido con un borde redondeado, una sombra con un fill determinado, con lo cual podéis escalarlo todo lo que queráis, ¿vale? Y podéis hacer vuestra interfaz independiente de la resolución del monitor que tenga el usuario en ese momento. Además, está muy preparado para controles. Muy preparado para controles significa que tiene multitud de controles, que ya hay toda una industria que está desarrollando nuevos controles para WPF, y además que tiene soporte de interoperabilidad con Windows Form o con ActiveX, es decir, que dentro de este formulario podéis coger algún control que ya esté en el mercado. ¿Qué soporta el gran tour? Bueno, un paseo rápido. Menú, con imágenes, listbox, tab controls, expander, lo que queráis, ¿vale? Lo interesante de todo esto es lo que puede hacer el diseñador con esos controles. Voy a pinchar en el botón. Este es el botón por defecto. Lo que puede hacer un diseñador es coger ese botón y transformarlo en un botón verde, o en un botón verde que tenga cierta funcionalidad de diseño, como que al pasar el ratón me aparezca un iluminado. Este botón lo ha cogido el diseñador y ha cambiado su template. Existe un sistema de template que te permite sobreescribir por entero lo que por defecto te muestra WPF, es decir, que ese botón puede hacer lo que quiera el diseñador. El desarrollador seguirá viendo un botón, seguirá viendo un objeto de tipo button, con los mismos eventos, las mismas propiedades, todo exactamente igual, pero el diseñador tiene libertad de cambiarla como quiera, ¿no? Y de hacer algo tan horrible como que sea un gráfico vectorial, un vídeo, o lo que queráis, ¿no? Layout. El layout es el gran quebradero de cabeza que tienen los diseñadores también muchas veces, ¿no? El layout, partimos de dos mundos, el layout del Windows y el layout en la web. Son dos mundos completamente distintos donde el layout tiene cada uno sus ventajas y sus inconvenientes. En la web, una gran ventaja que tiene el layout es que tenéis la opción de hacerlo flotante, es decir, que el layout fluya por la pantalla. Eso es bueno, pero te da poca precisión. En Windows estamos más acostumbrados a hacer el layout por píxeles, coordenadas X e Y, y aquello de intentar hacer los píxeles virtuales, pero bueno, no es exactamente igual que un layout web. El layout web tiene también grandes desventajas, por ejemplo, lo que ocurre con los diarios, ¿no? La gran ventaja del diario de Marco, del New York Times, es que puede ocupar toda la pantalla. En la web estamos bastante limitados porque nos resulta muy complicado el actualizar nuestra presentación dependiendo de la resolución que tenga el usuario. En WPF se ha cogido lo mejor de los dos mundos y tenéis opciones para hacer layouts. Este es uno sencillo, un stack panel, donde los elementos van uno detrás de otro, pero hay cosas mucho más avanzadas. Le he dado sin querer otra vez. Hay cosas mucho más avanzadas. Esto sería un grab panel, un panel pues donde los elementos fluyen, ¿vale? Llegan al final y vuelven al principio, pero también tenéis cosas, este sería el mismo vertical, tenéis cosas como un dock panel. Eso sería más semejante a Windows, con los paneles que se colocan alrededor de la ventana, o un grid bastante inteligente, en el sentido de que le podéis dar pesos a la fila y es capaz de tener en cuenta lo que hay dentro del grid, el tamaño que quieren los elementos que están dentro del grid, con el tuning que le habéis dado vosotros, las preferencias de cada rejilla, de tal forma que él solo es capaz de saber cómo, qué elementos cambiar de tamaño o no. Efectos especiales gracias a la potencia de la tarjeta gráfica. Estos efectos especiales resultan muy complicados hacer o en aplicaciones web o en aplicaciones Windows por culpa de no estar aprovechando el hardware de la tarjeta. Todos los elementos, ya hemos comentado al principio, todos los elementos se pintan en 2D. Cualquier elemento que pongas ahí van pintados en primitivas, básicas, con lo cual los efectos pueden aplicar a cualquier cosa, tanto a texto, como es este el caso, como a controles, a vídeo, a cualquier gráfico vectorial. ¿Y qué tipo de efectos tenéis? Pues cosas, son tres, hay muchos más, os pongo solo tres, cosas como soltar una sombra, hacer un efecto blur, ¿vale? Que viene muy bien para hacer los reflejos, hacer una reflexión, voy a cambiarla aquí. ¿Vale? Todo esto aplica a cualquier elemento, puede ser texto, puede ser una imagen, puede ser un vector, y es capaz, si el contenido de eso fuera un vídeo o fuera una animación o fuera un botón sobre el que pulso, el reflejo cambiaría acorde a lo que está arriba, es decir, que es capaz de hacer todo eso en tiempo real, ¿no? Gracias a la potencia de la tarjeta gráfica. Vídeo, poco que decir del vídeo, soporta vídeo como un elemento más, esa es la clave aquí. Es decir, que el vídeo al final es una primitiva del sistema con la que podemos jugar como si fuera cualquier otro elemento de la interfaz, sobre la que podemos aplicar transformaciones, sobre la que podemos aplicar estilos, plantillas. Aquí tengo un pequeño vídeo, no tengo sonido, pero bueno, os hacéis una idea. Evidentemente, el que sea un elemento más os permite jugar con ese elemento y poner otro elemento encima. Podría ser un formulario, en este caso son subtítulos, ¿no? O podría ser información adicional. Vale, al ser un elemento más, también podemos hacer animaciones sobre ese vídeo. Puedo pinchar aquí y a la derecha lo que me aparece es la sinopsis, ¿no? Y veis que el reflejo, que está hecho con la misma técnica anterior, cambia dependiendo del vídeo que hay arriba. Tres dimensiones. ¿Qué podemos hacer en tres dimensiones? Bueno, ya que estamos aprovechando la tarjeta gráfica, vamos a sacarle todo el partido. De hecho, WPF es todo en tres dimensiones. Una tarjeta gráfica no entiende. Para acelerar algo, una tarjeta gráfica no entiende de dos dimensiones, con lo cual todo lo que os he enseñado hasta ahora realmente está en un plano, pintado sobre un plano y la cámara justo delante, y nos da la sensación de que está en dos dimensiones, pero todo por debajo se está haciendo en 3D, con lo cual el hacer objetos en 3D es muy sencillo, solo utilizar, te da todo un conjunto de objetos para llegar directamente a eso, ¿no? Que te permite de transparencias o puede incluso, fijaos que al ser un elemento más puedo colgar el vídeo que tenía antes, lo puedo poner en el objeto en 3D. ¿Veis cómo el vídeo se sigue viendo cuando me voy moviendo por el objeto en tres dimensiones? Como si fuera un elemento más, ¿no? Documentos. Documentos tenemos dos tipos. Por un lado está este, ¿vale? Este os sonará de la aplicación que vimos antes, ¿no? De la de marca. Es un documento que le llamamos flotante, que fluye dependiendo de la resolución que tenga el usuario. Es decir, esto no es una foto del documento. Eso significa que si yo cambio la resolución o cambio el tamaño de letra, ahora aparece una columna, ahora aparecen tres columnas y es capaz de ajustarse automáticamente al tamaño que tengamos seleccionado. Esto es muy, muy útil para aplicaciones que requieran una carga fuerte de texto, ¿vale? Porque en el momento que tengamos mucho texto en una aplicación, nos vamos a encontrar con el problema del ojo humano que no es capaz de leer una línea demasiado larga. Tiene un montón de cosas adicionales, anotaciones, pero bueno, tampoco me meto mucho en detalle, porque os quiero enseñar los documentos fijos. Los documentos fijos, al contrario que... Voy a hacer esto, por ejemplo. Al contrario que un documento flotante, sí son una foto. Es decir, esto está sacado, de hecho, esto está exportado de Word. Word, a partir de la versión 2007, te permite exportar como XPS, que no es más que XML, pero paquetizado en un fichero zip, ¿vale? Una vez que hacemos eso, eso es XML, con lo cual podemos leerlo desde nuestra aplicación, mostrarlo o modificar ese XML y ponerle elementos nuestros. En este caso, el elemento que le he puesto... Y os presento a mi niño, no será la primera vez que lo veréis hoy. Lo saco 30 o 40 veces los eventos. Sobre ese documento, pues lo hemos cambiado, le hemos puesto un elemento XML de media con un vídeo y encima, para hacerlo un poco más hortera, un móvil moviéndose en 3D. Lo podéis hacer así o al contrario, podéis coger ese documento e integrarlo en vuestra aplicación. Como os podéis ir imaginando, esta PPT efectivamente está hecha con PowerPoint. La hemos diseñado con PowerPoint, pero hemos utilizado la opción de exportar como XPS. Tenemos una pequeña aplicación que lee ese XPS. En la sesión de mañana, que he entrado más en detalle, lo enseñaré con un poco más de profundidad. y sobre ese XPS podamos hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Como veis que aparece esto aquí, un mensaje con el móvil, eso no es más que un panel en WPF que superponemos al PowerPoint que hemos cargado. Veis que el logo este del remix de vez en cuando hace una cabriola, eso es 3D hechas en tiempo real con WPF, con la herramienta de diseño, hemos creado esa animación en 3D y la podemos utilizar desde este visor. ¿Hacemos una demo? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? A ver. Una demo muy sencilla. Tampoco quiero, no me quiero meter en código. De verdad, mañana tenemos una sesión que es WPF para desarrolladores donde nos meteremos en código. De momento vamos a dar la visión de diseño y la visión de herramienta de diseño. Así que vamos a hacer una aplicación. Por cierto, esto que veis aquí es el visor de PowerPoint, la aplicación hecha en WPF. Voy a abrir Blend. Blend, por si no lo sabéis, es una aplicación que a su vez está hecha en WPF, es decir, el diseñador de WPF es también una aplicación WPF. Lo podéis ver, creo que Arturo incluso lo ha mostrado hoy, cómo se puede cambiar el tamaño de la letra, escalar toda la interfaz o cambiar el tema sin problemas, ¿no? Lo que voy a hacer es un proyecto nuevo. Vamos a guardarlo aquí. Mi visor. Bueno, ya os he dicho que yo enseño muchas veces a mi niño en las sesiones, pero WPF trae una nueva dimensión a los padres. Y es que ya no solo voy a enseñar fotos, ya enseño los vídeos domésticos de mi niño. Entonces lo que vamos a hacer es un visor que me permita ver las fotos de Marcos Carmona, y para los amigos Caco, y que me permita también ver los vídeos domésticos que tengo de él. ¿Cómo empezamos? Vamos a empezar a revisar algunos conceptos de WPF. Lo primero, la herramienta. La herramienta, a lo mejor os puede, sobre todo si sois desarrolladores, no es vuestra herramienta, no os vais a sentir cómodo con esta herramienta, es más una herramienta de diseño y está muy pensada para hacer esa interfaz de usuario. Es decir, aquí no está pensado para que se escriba código, está pensado para que puedas personalizar y crear un buen interfaz de usuario con cosas como timelines, con cosas como plantillas, etcétera, etcétera, ¿no? Conceptos de diseño. Un concepto importante. Con esta tecla lo ajusto. Un concepto importante, voy a añadir aquí un archivo. Tengo algunos recursos ya hechos. ¿Qué es lo que he hecho aquí? Add existing. Estoy en el sitio adecuado. Vale, voy a poner una imagen de fondo. Fijaos que cuando añado la imagen, voy a ponerla más pequeña. Cuando añado la imagen, una forma de poner una imagen de fondo, lo podría hacer ahora mismo, es coger esa imagen y ponerla justito a los bordes. Pero os quería introducir un concepto muy importante en WPF, que es el concepto de la brocha. Es que la brocha, cuando estamos usando otras herramientas, MS Paint, la brocha estamos acostumbrados a que sea un color, un gradiente o como mucho una textura. Pero en WPF una brocha puede ser cualquier otro elemento. De hecho, es la forma que tenemos en WPF para hacer ese reflejo que veíais antes. Simplemente cogéis una brocha que sea el vídeo, la invertís, le ponéis una pequeña transparencia y ya tenéis una brocha con la que pintar otro elemento de interfaz, ¿vale? Lo que puedo hacer en este caso es hacerme una brocha con esa imagen de fondo, pincho en la imagen, lo convierto a brocha, make brush, Image Brush, da igual. Bueno, no os he enseñado otra cosa, luego lo enseñaré. A partir de ese momento ya puedo eliminar esto. Ya tengo aquí una brocha creada que puedo utilizar para pintar cualquier elemento de la interfaz. Por ejemplo, la ventana. Me voy a venir aquí a las propiedades de la ventana. Veis que tengo aquí el background. El background puedo coger un color fijo, un gradiente, una imagen o una brocha, ¿vale? Y como brocha puedo coger la brocha que acabo de crear. Si esto en vez de una imagen fuera un control, estaría pintando con ese control. Lo siguiente importante en Blend es la forma que tiene de posicionar los objetos, la forma de elegir el layout. Por defecto utiliza un layout tipo grid. Lo podéis cambiar, al layout que queráis, un layout XGI o un layout el que más coraje os dé, pero el grid es de los más potentes que tiene WPF, con lo cual por defecto os viene ya seleccionado. ¿Qué significa eso? Pues que puedo crear nuevos elementos en esta pantalla. Veis que al moverme aquí me aparece una flecha. Esto sería la forma de crear una nueva fila en la rejilla que trae por defecto WPF, que solo tiene una celda, es moverme a la izquierda y seleccionar dónde quiero poner la nueva fila. Voy a ponerla ahí. ¿Veis cómo aparecen aquí unos candaditos? ¿Qué significan esos candaditos? Por defecto, lo que hace Blend es poner el modo de posicionamiento relativo de ese grid. Es decir, que esto, cuando lo amplíe de tamaño, ocupará la parte de arriba y la parte de abajo seguirán teniendo la misma relación. Es decir, la primera ocupará un 80% y la segunda un 20%. Eso lo puedo cambiar. Por ejemplo, lo puedo poner cerrando ese candado aquí. Ahora le estoy diciendo que esa fila es fija. Es decir, que eso va a ocupar siempre el mismo tamaño y lo que va a crecer va a ser lo de arriba. O puedo jugar un poco más y darle tamaño automático. Ahí lo que estoy diciendo es que esa fila ocupará tanto como lo requiera lo que haya dentro de la fila. Todos los controles de WPF tienen lo que se llama un espacio de confort, ¿vale? Si es una imagen, si estoy poniendo una imagen, el control avisa al contenedor diciéndole: yo me siento confortable con este tamaño, que es precisamente la resolución del bitmap que yo tengo. Un botón, vosotros arrastráis un botón y sin darle el tamaño, él se siente a gusto con un tamaño determinado, ¿vale? Eso es lo que va a utilizar este grid para saber qué tamaño darle, ¿vale? Con lo cual es una forma muy interesante de hacer nuestro layout. En este caso lo voy a poner, la verdad que da un poco igual para la interfaz que voy a hacer, lo voy a poner relativo, no importa demasiado. Con esto de aquí, además, también podéis cambiar el modo de layout. Ahí acabo de pinchar, aquello sigue siendo una rejilla, pero en este caso ya la rejilla se dice que está en modo canvas, y es que ahí ya todo se va a colocar en coordenadas XY. Bueno, yo no recomiendo ese modo demasiado. Bien, una vez que tengo esto, vamos a empezar a añadirle controles. ¿Qué control le voy a añadir? Antes de añadir un control, recordar que estamos buscando el hacer una aplicación que vea las fotos de mi álbum. Las fotos de mi álbum, como buen padre y friki a la vez, las tengo en un XML. Es broma, ¿eh? Lo utilizo solo para la demo. ¿Qué es lo que hago con ese XML? Puedo utilizarlo desde aquí como fuente de datos que me permita conectarme a ellos. Lo voy a añadir como fuente de datos. Aquí. Voy a añadirle una fuente de datos de tipo XML. Está aquí. Vale, fijaos que la fuente de datos puede ser también a un objeto del CLR, es decir, que puedo conectarlo a un objeto que me proporcione la lógica de negocio en mi aplicación. Aquí me aparece la estructura del XML. Vale, cada elemento tiene la imagen de la foto, un texto explicativo, el título, un thumbnail y un vídeo, por si es un vídeo lo que hay guardado. A partir que hago eso, ya puedo coger elementos y arrastrarlo sobre mi interfaz. Vale, fijaos que al arrastrar me aparece un menú donde me dice en qué elemento quiero representar esa fuente de datos. Puedo coger cualquier elemento, puedo utilizar cualquier elemento para hacer ese data binding. Me propone esos por defecto. Yo le voy a decir que voy a utilizar un listbox. Y a partir de ahí, esto está bien por defecto, vale. Y a partir de ahí, ¿qué me está preguntando? Se ha dado cuenta que la fuente de datos que estoy utilizando no me devuelve texto. Si pensáis en los listbox que tiene Windows 4, Windows o cualquier otro lenguaje o plataforma de ventanas, los listbox son líneas de texto, ¿vale? No permiten nada más. Sin embargo, aquí estoy enlazando a cosas como imágenes, vídeos, ese tipo de cosas. Él se ha dado cuenta, me ha propuesto ya una forma de enlazármelo, que es incorrecta, ahora la cambiaremos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me propone él? Él se ha dado cuenta que tengo ahí cuatro cadenas de texto, cinco cadenas de texto, y me propone que el elemento de la lista, en lugar de ser una línea de texto, van a ser cinco, o las que sean, 1, 2, 3, 4, 5. Esto lo puedo cambiar. Le voy a decir, en esta lista va a ser como el menú de abajo, le voy a decir que no me muestre la descripción, yo creo que tampoco me va a mostrar la imagen, el vídeo tampoco, y el thumbnail le voy a decir que me lo muestre en una imagen. ¿Veis que aquí a la derecha me va apareciendo el preview? Lo que estoy haciendo con esto es editar la plantilla. Fijaos que me permite cambiar la plantilla de cada fila que me aparece en la caja, en el listbox, a lo que yo necesite en ese momento. Voy a darle aquí OK. Ahora personalizaremos eso. Vale, ya lo tenemos aquí.
Voy a subir un poquito esto, está muy chiquitín. Vale, voy a poner esto un poco más grande. Vale, fijaos que esto no es ni de lejos un árbol bonito, bastante feo. Sigue siendo, aunque el interior lo acabo de personalizar, ya se ve, ya no se ve como un listbox de Windows, pero todo el exterior sigue siendo un listbox de Windows. Lo primero que llama la atención es que el listbox es de arriba abajo, y a mí me interesa en este caso algo que no podéis hacer en Win32, un listbox de izquierda a derecha, para que me aparezcan las fotos en esa forma, no en forma horizontal. Lo primero, voy a darle el tamaño adecuado. Vamos a ponerlo tal que así. Ahora cambiamos esto un poco. ¿Veis que aparecen como unos simbolitos ahí, como unas anclas? Esa es la forma de decirle a Blend cómo se va a comportar ese elemento cuando aumente el tamaño que tiene para pintarse. Por defecto aparece anclado, eso significa que... Voy a poner esto 80 también, 98, vale, va a tener los dos más o menos igual. Por defecto me aparece anclado, si le quito el ancla, lo que estoy diciendo es que cuando la ventana aumente de tamaño, esto al no estar anclado a la derecha no va a aumentar de tamaño, con lo cual se va a quedar pegado a la izquierda. Si le pongo el ancla, va a aumentar con la ventana. Así que le decimos que aumente con la ventana. Otra cosa, vamos a cambiar que esto se vea en horizontal. Hasta ahora, la plantilla que hemos tocado es la plantilla del elemento. Yo puedo sustituir cómo se pinta cada elemento del listbox o de cualquier otro control para que sea como a mí me dé la gana. También puedo cambiar la plantilla del propio panel que muestra esa información. Le voy a decir, voy a cambiarla, botón derecho, editar plantilla, aquí, editar la plantilla del layout. Esta plantilla, de momento lo que voy a hacer es algo tan sencillo. Por defecto veis que es un Items Panel Template, es una plantilla muy sencilla para mostrar esos elementos. ¿Vale? Voy a ponerla aquí en Propiedades, le voy a decir que la orientación aquí sea horizontal, para que los elementos se muestren de izquierda a derecha en lugar de arriba a abajo, y alguna cosilla más, por ejemplo, que me la centre. Cierro esta plantilla y acabo de cambiar cómo se muestran los elementos en este listbox. Cambio la plantilla del layout de ese listbox. Todavía puedo llegar más lejos y puedo cambiar la plantilla del propio listbox. Botón derecho. Ahora estoy cambiando la plantilla de este listbox. Voy a hacer esto más grande. ¿Qué quiero hacer aquí? Pues esto me está pidiendo a gritos, para hacer que no se parezca tanto a un listbox de Windows, que le quite el fondo blanco. Voy a quitarle por aquí el background, le voy a decir que sea transparente, le voy a decir que el borde sea también transparente, y para que no me aparezcan las barras de scroll si tengo demasiadas fotos, un segundo, aquí, fijaos lo que estoy haciendo, tenía un control que era el scroll presenter, que es un control que está en esa plantilla, que me lo acabo de cepillar, ¿vale? Con lo cual ya no van a aparecer las barras de scroll. Y todavía puedo personalizar esto un poquito más. Y es que me puedo venir, ya he visto dos de las plantillas que tengo para personalizar estos controles para el diseñador. Recordar, esto sigue siendo un listbox, el desarrollador va a seguir viendo ahí un listbox, pero puedo incluso cambiar, voy a cerrar esto, puedo incluso cambiar el contenido, la plantilla de los elementos que hay dentro de ese listbox. Esa plantilla que ya me ha creado una primera versión con el wizard que me apareció al principio cuando hice el data binding, voy a poner esto grande, es a su vez otra plantilla que puedo cambiar y ponerle este texto, por ejemplo, se lo vamos a poner centrado, le voy a decir que es negrita, más bonito, blanquito, y vamos a ponerle algún efectillo. Por cierto, si os mareáis un poco con las propiedades, hay una forma sencilla de buscar propiedades, os venís aquí, buscáis bitmap effects, por ejemplo, que es lo que estoy buscando ahora, y te aparece directamente. Vamos a crearnos un glow. Estos son todos los efectos que vienen por defecto. Vamos a poner esto en negrito. En negrito, aquí. ¿Vale? Venga, vamos avanzando. A la foto le voy a poner... vamos a ponerlo también bonito. Le voy a poner un bordecito. Os presento el concepto de decorador. Y es que hay controles en WPF que a su vez pueden modificar el aspecto de otros controles. Es el caso de Border.
Está muy bien porque el borde dejas de definirlo en el control en sí, aunque también lo tienes ahí, sino que también lo puedes utilizar con cualquier otro control que genere sin que tenga percepción de que es un borde. En este caso, hemos cogido ese borde, le vamos a decir que tenga que sea algo así como de 3 de ancho, que sea redondito, y vamos a ponerlo color blanco, ¿no? A ver. Aquí. Así. Creo que más o menos estamos. Vamos a poner un pequeño margen para que no estén tan pegados todos estos. Me encanta esto. Este control es un control que me permite introducir texto o pincho y arrastro. ¿Veis? Me cambia un control WPF. Bueno, pues más o menos tenemos ya nuestro control. Vale, para presentar el álbum. Vamos a cerrar la plantilla. Vale. Vamos a hacerle un pequeño efectito. Y es que, bueno, vamos a probar la aplicación. Todavía no hemos probado nunca. Ahí tengo. Esto sigue siendo una lista. Vale, puedo trabajar con ella. Le voy a poner un pequeño efecto. Vamos a ver si se comporta bien. Se comporta tal y como queríamos. Vale, que siga centrado ahí. Voy a ponerle un reflejo. Vamos a ver cómo se puede hacer un reflejo sobre un elemento. Lo que voy a hacer para crear el reflejo es crearme una caja, que la voy a poner aquí. ¿Tengo el snapping? Sí. Vamos a crear aquí una cajita pequeñita. Y esa cajita la voy a pintar con una brocha que sea lo que hay arriba, pero invertido. Voy a centrar esto. Le voy a decir, esto está pegado a la derecha. No, no me interesa pegarlo a la derecha, me interesa que esté centrado. A ver si lo encuentro. Me interesa que esté así en el centro. 0, 0. Así. No me gusta mucho cómo lo estoy haciendo, pero bueno, va a dar el pego. Voy a pintar esto con la brocha de lo que hay arriba. Para eso primero creo la brocha, me pongo en cualquier elemento, igual que hicimos antes, herramientas, hacer brocha, me creo mi brocha. Fijaos que cada vez que me creo cualquier recurso me aparece aquí un diálogo donde me dice dónde quiero generar ese recurso. Es algo parecido a lo que hace la expresión web, ¿no? Me permite crearlo en este documento, inline, o lo que deberíamos hacer siempre, crearlo en un documento aparte, en un XML aparte que haría un poco de hoja de estilo. Voy a decirle que aquí, y ahora lo que voy a hacer es pintar con eso. Creo que esto no va a quedar exacto. A ver, así. Venga, vamos a poner aquí el fondo, el fill, le voy a decir que sea la brocha que acabo de crear, que es esta de aquí, vale, y ahí está. Y ahora sí me permite. Vale, sigue sin ser un reflejo. Lo primero que tenemos que hacer es darle la vuelta, ¿no? Para que sea, tenga el efecto ese de espejo. Puedo venirme aquí, tengo una propiedad que es la transformación, donde puedo hacer rotaciones, escalado, y en este caso lo que me interesa es un espejo. Vale, ya tengo el espejo, y ahora voy a darle que parezca como difuminado, ¿vale? O por lo menos que se vea degradado. Podríamos hacer un efecto blur, pero bueno, no me voy a meter en tanto detalle. Y lo único que le voy a hacer es aquí en el opacity, es decir, que sea un gradiente. Aquí el alfa se lo voy a poner a 0 y voy a jugar un poco con ese gradiente. Tal que así. Aquí. Creo que está al revés. Creo que está al revés, ¿no? Sería así. Vale, ya tengo mi reflejo. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que al haberlo hecho como una brocha, cualquier cosa que cambie aquí, por ejemplo, selecciono un elemento, veis que abajo cambia en tiempo real. Si ahí pusiera un vídeo, se vería también abajo. Se me ha olvidado quitarle el borde, voy a quitar el bordecito, que queda un poco feo. Venga, ¿qué más cosas hacemos? Vamos a ver el detalle. Quiero que al seleccionar un elemento, arriba me aparezca la foto en grande, el comentario, y si hubiera un vídeo, pues miro un vídeo.
¿Cómo hago eso? Pues primero voy a crear en mi zona de trabajo, aquí, vamos a crearnos un contenedor para todo lo que quiero poner ahí, lo voy a hacer en otra rejilla. Y dentro de esa rejilla lo que voy a poner es, por un lado, un texto y una imagen. Ese texto y esa imagen lo voy a enlazar a algún elemento. Voy a ponerlo de momento y ahora enlazamos. Voy a poner primero el texto, text block, vamos a ponerlo por aquí. Voy a poner también una imagen. La tengo aquí. Algo así más o menos. Y ahora voy a enlazarlo. ¿Cómo lo enlazo? Hasta ahora el control de abajo está enlazado a una fuente de datos. En este caso no lo quiero enlazar a una fuente de datos, lo quiero enlazar a una selección que hay en otro control. Dependiendo de lo que tenga seleccionado abajo, quiero que me aparezca arriba un elemento. ¿Cómo hago eso? Pues tengo en WPF, el concepto del data binding es muy potente y permite una cosa que se llama jerarquía. Es decir, que un control que viva dentro de otro control que esté enlazado a un elemento es capaz de utilizar ese binding en alguna de sus propiedades. Eso significa que me puedo ir al data grid, enlazar el data grid, fijaos lo que estoy haciendo, enlazar un data grid con una fuente de datos. En este caso lo voy a enlazar con el elemento que tengo seleccionado abajo, data binding, estoy seleccionando la caja que me he creado en listbox, la propiedad selected item, ¿vale? Lo que acabo de hacer ahora es enlazar el data grid, el contenedor de arriba, con el elemento seleccionado abajo. Ahora ya es cuestión de irme a mis elementos, al text block, por ejemplo, ahí lo tengo, y enlazar su propiedad. Puedo enlazar cualquier propiedad, en este caso voy a enlazar la propiedad texto, aquí. El texto lo quiero enlazar con el campo texto de mi elemento, y la imagen la voy a enlazar con el campo imagen. Este elemento source, data binding, con la imagen. Vale, para que se vea que esto funciona, voy a seleccionar algún elemento de aquí. Selected item, vamos a ponerle aquí cero. Vale, esto funciona. Voy a poner esto un poco más bonito. Esto lo vamos a poner la letra un poquito más grande. Negrita. En blanca, casi no se ve bien. Con otra sombrita. Vale. Y esto le voy a decir que haga stretch para que ocupe todo. Bueno, pues esto ya está casi, ¿eh? A ver cómo va. Ya tengo aquí mi galería de fotos, selecciono y me cambia la foto de arriba. Me faltan los vídeos. ¿Dónde pongo el vídeo si me he quedado sin espacio? Esto es una buena fricada también. Y es que todavía no os he enseñado nada de las 3D. Vamos a darle esto un toquecillo 3D. ¿Qué mejor sitio para poner un vídeo que detrás de la foto? Que pasemos por la foto, dé la vuelta y salga el vídeo. Soy desarrollador, lo sé. No tiene ningún sentido de diseño. ¿Cómo podemos hacer eso? Para empezar, voy a seleccionar otra vez aquí el elemento para verlo. Para empezar, voy a convertir esta imagen de aquí en 3D. Eso es, pinchar en la imagen, herramientas, convertirla en 3D. Complicado, ¿eh? No ha pasado nada. No ha pasado nada porque por defecto la ha convertido en 3D, pero ha puesto la cámara enfrente. Si quiero, puedo utilizar aquí la herramienta y cambiar mi posición. Veis que al mover la imagen se ve recortada por el borde del viewport, que se llama, ¿no? Que sería la superficie donde está pintando ese 3D. Eso ocurre con todos los controles en WPF. Tenéis la opción, un control como un botón podría tener una sombra que se saliera del control. Y WPF, al contrario que Win32, te permite seleccionar el control, voy a seleccionarlo, y le voy a decir directamente que no haga clipping. Con lo cual ahora muevo el control y se puede salir del área donde está ese control. ¿Vale? Eso ocurre con cualquier control y es muy, muy útil. ¿Qué voy a hacer? Voy a ponerle un poquito esto en 3D, lo voy a rotar, voy a seleccionar el objeto, está por aquí, el model container, por aquí, tengo las luces, todo eso lo puedo modificar. Voy a ponerlo un poquito solo para allá, ¿vale? Tampoco sea una cosa muy hortera. Un poquito nada más. Y ahora lo interesante, esto ya lo podría ejecutar, cambiar la foto y se vería el contenido. Lo interesante es que esa imagen tiene una parte trasera. Yo esto lo puedo mover, lo puedo rotar así. Y eso tiene una parte trasera. Una parte trasera que de momento no está inicializada nada, no hay ninguna textura que haya detrás. ¿Cómo le ponemos una textura? ¿Qué textura está pidiendo esto a grito que le pongamos? Un vídeo. Vamos a ponerle el vídeo. El vídeo lo voy a poner aquí fuera para que no se vea. Da igual, es un elemento, solo lo voy a utilizar para hacer la brocha visual. Como hasta ahora lo hacemos una brocha, make brush, brocha vídeo para reconocerla, que ya tenemos muchas. Vale, lo que voy a hacer con esa brocha vídeo es venirme aquí otra vez. Me vengo aquí a las propiedades y en las propiedades he seleccionado otra cosa, un momentito. Esto estamos aquí. Aquí, aquí. ¿Veis que tengo aquí una propiedad que es materiales? Ahí me viene el material, este material veis que está enlazado, porque está enlazado a la foto que hicimos antes, pero tiene el back material que no está establecido. ¿A qué vamos a poner este back material? Pues a una brocha que ya tenemos creada, que se llama brocha vídeo. Ya tengo ahí mi vídeo. ¿Qué más cosas nos quedan por hacer? El vídeo aparece al revés, porque lo estamos rotando así. Vamos a hacerle otra inversión al vídeo para que aparezca al derecho. Propiedades, transformación, vamos a ponerlo esto aquí a menos uno. Esto marcha. Si yo esto lo ejecuto, se me va a ver siempre el vídeo, no se me va a ver la foto. Lo interesante es que podamos conmutar entre foto y vídeo. Está pidiendo a gritos una animación de que aquello dé la vuelta solito, ¿verdad? Vamos a hacer una animación. ¿Cómo se hace una animación en WPF? Vamos a hacer que al pasar el ratón por ese objeto en 3D, aquello se dé la vuelta y nos permita ver el vídeo. Hacer una animación WPF es tan sencillo como conocer el concepto de keyframe. Es decir, nosotros vamos a tener un timeline que se va a basar en tiempo y podemos poner keyframes donde vamos a grabar el estado de nuestra escena en un momento determinado. Si quiero que un objeto se mueva de izquierda a derecha, me creo un keyframe con el objeto a la izquierda, me creo un keyframe 2 segundos después, muevo el objeto a la derecha y la animación va a hacer que el objeto se mueva de izquierda a derecha. ¿Vale? En este caso el keyframe es un poco más complicado. ¿Vale? Me voy a crear un par de keyframes para que lo veáis. Me añado aquí uno primero, le voy a llamar mostrar foto. Este va a ser un keyframe que me va a mostrar la foto, le va a dar la vuelta para que me muestre la foto. Voy a poner en segundo 1. Aquí hablamos siempre en tiempo, eso es importante, no hablamos en fotogramas, esto siempre va a ir igual, utilizo un concepto parecido a los juegos, no utilizo fotogramas sino el concepto temporal, para que vaya igual en una máquina rápida que en una máquina lenta. Bien, me voy a crear aquí un keyframe, antes voy a seleccionar este elemento de aquí. ¿Ves que me aparece aquí automáticamente un texto que pone timeline is recording? Timeline, recording y son, eso significa que lo que estoy haciendo ahí se está grabando en ese keyframe. Así que en ese keyframe lo que voy a hacer es rotar ese objeto para que se vea la foto. Así. Acabo de grabar un keyframe. Me voy a crear, voy a poner el default, voy a mostrar la foto, porque ahora voy a grabar un keyframe que lo que haga sea ocultarme la foto y que me muestre el vídeo. Me creo otro keyframe, le voy a llamar mostrar vídeo. Y debía hacer algo así. ¿Vale? Esto ya está casi. Porque ahora lo que me queda. Un momentito. ¿Qué he hecho? Aquí, me voy a default. Ahora lo que me queda es que cuando el ratón pase por el elemento, se ejecute la animación adecuada. ¿Vale? Ya tengo hecho los keyframes, podéis tener tantos timelines como queráis, luego podéis asociar esos timelines con cualquier cosa, desde un objeto de negocio que te lance un timeline dependiendo de alguna condición, hasta en este caso un evento de la interfaz de usuario. Me voy a borrar este evento que viene aquí, me voy a crear uno nuevo, y este evento nuevo va a ser que cuando el modelo no, voy a seleccionar mejor esto, cuando la rejilla Cuando en la rejilla entre el ratón, voy a lanzar el timeline, mostrar vídeo. Cuando pase el ratón por encima de la rejilla, muestro el vídeo. Añado otro evento. Cuando salga el ratón de la rejilla, mouse leave, muestro la foto. ¿Vale? ¿Se ve la foto? ¿Muevo el ratón? ¡Ay! ¿Dónde está el vídeo? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? El... Cierto, eres bueno. Se me ha olvidado enlazar el vídeo. El vídeo no tiene el source, no tiene dónde coger el vídeo. Te debo una cena, ¿eh? Vamos a buscar su propiedad source. Como ya no la encuentro, la busco aquí arriba. Y voy a enlazar esta propiedad source, data binding, con el vídeo. Me muevo por aquí y ahí está el vídeo, sí señor. Se está tomando un polo de limón, os pongo en contexto. En el Parque de las Naciones, momento padre-hijo. Padre dándole polo de limón muy amargo al hijo. Pero... este es mejor todavía. Esto fue el verano pasado. Repito la situación. Parque de las Naciones, 45 grados. El padre dice al niño, tírate del tobogán, tírate del tobogán. El niño que por compromiso se tira el tobogán a 80 grados, empieza a llorar, dos quemones aquí en las piernas, denuncia en los juzgados de Madrid. Como veis, soy un gran padre. Conclusiones. Voy a ver si tenemos alguna pregunta. Acaba de entrar esto. Bueno, levantáis la mano ahora. ¿Se puede hacer transformación? ¿Se puede hacer transformación? Sí, vale. Que me pregunto si se puede hacer una transformación de los elementos del list view que se... No, no lo entiendo muy bien. Una transformación de los elementos del list view que se ensanche hacia abajo. ¿Alguien ha hecho la pregunta? ¿Me la puede decir en voz alta? Que no la entiendo muy bien. ¡Ay, la vergüenza! No la entiendo muy bien. Las transformaciones WPF te deben hacer casi de todo. Al final tienes shortcuts, digamos, enlaces directos donde puedes cambiar la rotación, el escalado, el skew, un poco así, ese tipo de cosas. Pero luego siempre, si eres un campeón, te puedes ir a por la matriz. Detrás hay una matriz de transformación que puedes tocar y hacer la transformación lineal que más te guste, ¿no? Conclusión de todo esto, WPF mola, todos vais a salir de aquí utilizando WPF, no, y en serio, está claro que la potencia que tiene WPF no nos la va a dar, y eso os quiero convencer, aunque vaya un poco en mi contra y en contra de mis compañeros que están hablando de Silverlight en la sala de al lado, pero cada cosa tiene su situación, ¿no? Y seguimos pensando que Silverlight es una tecnología espectacular para hacer aplicaciones web. Pero para esos tres escenarios que os dejé antes, en esas tres pompas de jabón, siempre mirar primero WPF, porque la potencia que vas a conseguir no va a tener comparación con ninguna otra tecnología, ¿no? Que separáis todo esto unido, y esto sí es común al resto de herramientas, que separa muy bien lo que es el diseño del desarrollo. Habéis visto que lo que he hecho lo puede hacer un diseñador y el desarrollador haría fontanería y alicatado, ¿no? Si queréis más información, ahí tenéis las dos URLs básicas de WPF, y si queréis entrar más en detalle, momento publicitario, mañana a las 3:30, después de la hora de comer, con todos dormidos, haremos un drill down, estaremos aquí, en esta misma sala, entrando en detalle en WPF para el desarrollador, y donde mostraremos cosas como esta, ¿vale? Otro mensaje publicitario, mostraremos cómo hacer la física que habíamos implementado en las PPTs que vimos antes, y en hacer cosas tan chulas como un final de presentación espectacular con mi niño de fondo. Y es que voy a convertir esto en unos ladrillos y vamos a jugar un juego que se llama quitar ladrillos. Fijaos cómo al quitar los ladrillos se mueven, ¿no?
tiene conceptos de física, así que esto se trata de que veáis el mensaje de fondo. ¿Algún arquitecto en la sala? Ya está a punto de caer, he tocado donde le duele. ¿Todavía puedo quitar alguno más? Vamos a quitarle por aquí abajo alguno más. Señor. Ahí está mi caco. Muy divertido hacer juegos con esto. Y si tenía alguna duda, ahí tenéis mi mail. Qué forma más chula de acabar la charla. Gracias.